ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. En el programa del día de hoy voy a estar tocando dos temas. El primero se relaciona con la situación económica que vivimos en la Argentina, que es justamente el asunto que nos viene ocupando en las últimas semanas en este programa. Y luego voy a referirme a la situación tan triste que se vive en Venezuela, que ya no es una república, debo decirlo. Así que ya no la voy a llamar República Bolivariana de Venezuela, simplemente Venezuela. Con respecto a la situación económica de la República Argentina, en los últimos dos programas yo dije que el ajuste era inevitable. Y es inevitable. Es inevitable para evitar, valga la redundancia, un daño, un costo social mucho mayor si seguimos con estas políticas de no bajar el gasto hasta que en algún momento se nos corte el financiamiento y nos explota la bomba en la cara. Creo que es indispensable realizar el ajuste y creo que no hay discusión, por lo menos con respecto a eso, con el gobierno. El gobierno también sabe que debe hacer un ajuste, porque con el susto que se pegó, si no se diera cuenta que tiene que hacer un ajuste, mejor que se vayan a jugar a las bolitas y que no se dediquen a la política. Se han dado cuenta de que tienen que hacer un ajuste. Ahora, la necesidad de hacer el ajuste, la necesidad de reducir el gasto, es a la vez la necesidad de priorizar algunas cosas y dejar de lado otras. Esa necesidad de priorizar algunas cosas y dejar de lado otras es algo que existe desde que el mundo es mundo. Porque desde que el mundo es mundo hay escasez de recursos. Y al haber escasez de recursos, uno tiene que elegir. Si nosotros tenemos 10 pesos y queremos un helado, tenemos 10 pesos sale un helado de frutilla, 10 pesos sale un helado de limón. Si yo compro el helado de frutilla, voy a comer el helado de frutilla, pero debí dejar de lado el helado de limón. Y viceversa, si yo decido comprar el helado de limón. Esa alternativa que dejamos de lado es lo que se llama en economía costo de oportunidad. Ya he dicho que el ajuste, se haga como se haga, va a ser recesivo. Y esto es en base a lo que dicen economistas muy reconocidos que obviamente por su propia profesión saben mucho más de economía que yo. Ahora, lo que no ha definido aún el gobierno es en qué partidas va a reducir más el gasto y en cuáles no. Y frente a esto quiero dejar muy en clara mi postura. Yo creo que un país, que ningún país, puede ajustar por lo menos en dos partidas presupuestarias. Una de ellas es educación y la otra de ellas es la ciencia y tecnología. Ahí no hay margen para ajustar el gasto. No se puede, y no solamente que no se puede, sino que no se debe, porque es algo contradictorio a los intereses de este país. Lo que yo digo es que el gasto en educación está bien como está, no hay que bajarlo. Lo que sí, obviamente, como tenemos problemas en el sistema educativo, deberíamos buscar qué forma hacer para que ese gasto sea más eficiente, pero no bajarlo. Como tampoco bajar el gasto en ciencia y tecnología, que es el motor para el desarrollo futuro del país. En esas dos áreas no se puede reducir el presupuesto. Otra área por lo menos con la coyuntura actual de Argentina, desde mi perspectiva, no se puede reducir el presupuesto más, es el Ministerio de Defensa. Porque ese ministerio es el que ha sufrido ajustes desde 1983 a la fecha. Ese ministerio es el ministerio al que ningún gobierno le dio importancia porque han desmantelado a las Fuerzas Armadas en estos últimos 35 años de democracia. Y esto es innegable. Si no, pregúntenle a los familiares de Lara San Juan, que tristemente debieron sufrir en carne propia las consecuencias de una política que dejó de lado absolutamente librada al azar la defensa de este país. Y ahí no se puede ajustar el gasto, porque ya es demasiado bajo en términos del PBI con respecto al que debería ser. Es indispensable tener una defensa nacional preparada y equipada. Imagínense, si con este gasto tenemos los aviones como los tenemos, los submarinos como los tenemos, el equipamiento para los soldados como lo tenemos, imagínense cómo sería si se bajara el gasto. Eso no se puede bajar. Tampoco se puede bajar el gasto en... tampoco se pueden reducir jubilaciones sin ningún lugar a dudas. Eso que se mostró en el programa de la Nata, el primer programa de la Nata, el 20 de mayo, donde el Fondo Monetario Internacional había hecho que en Serbia se bajaran las jubilaciones un 25% en promedio, eso en la Argentina no es posible. Primero porque es inconstitucional, pero más allá de que sea inconstitucional, es algo inmoral, es algo inhumano y es algo innecesario. Como tampoco creo que se deban bajar, y no se pueden, desde mi perspectiva, bajar los salarios de los empleados de la planta más baja, de la jerarquía más baja en la administración pública. Esto no implica que los salarios más altos de la administración pública no se deban congelar. Yo creo que los salarios más altos, de más alta jerarquía, que ganan mucho más que el promedio de un argentino, que el argentino promedio, deben congelarse los salarios, empezando por los diputados, los senadores y el presidente de la República. Además de esto, lo que yo creo es que tampoco debemos bajar en porcentaje asignaciones. Es decir, lo que yo digo es, si la AUH hoy se está cobrando una determinada cantidad de pesos, mañana no se puede pasar a cobrar menos pesos. Lo que sí creo es que tenemos que buscar un sistema a partir del cual fomentemos que la gente pase de planes sociales a trabajos estables que les permitan a ellos no depender de esos planes sociales. Porque hoy en día, si nosotros quitamos planes sociales a gente que está en la miseria, esa gente la estamos condenando a la indigencia. Entonces no se puede hacer eso. Lo que sí se puede hacer es primero pensar seriamente, sentarse a pensar seriamente en un plan para lograr que la gente que está siendo beneficiaria de un plan social pueda obtener un trabajo que les permita mantenerse sin la necesidad de depender de ese plan. Y una vez que eso suceda, quitárselo. Pero no antes. Lo que sí creo es que tenemos un gasto demasiado ineficiente y muy burocratizado, que ha derivado en desfasajes tales como el que describía la semana pasada, en el cual las asignaciones por discapacidad pasaron de 89.000 en 2003 a más de 1.000.000 en el año 2017. Ahí claramente hay espacio para recortar porque dudo, no solamente dudo, lo asevero, es imposible que hayan aumentado 12 veces el número de discapacitados en la Argentina en los últimos 15 años, en los últimos, ¿qué digo?, 14 años. Así que ahí hay mucho margen para bajar. También creo que no se verifica lo suficientemente bien las personas que reciben asignaciones cumplan con los requisitos, porque no es que la gente le dan una asignación y no le piden nada. Por lo menos la ley establece ciertos requisitos para que la gente pueda mantener ese plan. Y yo dudo que se revise si se están cumpliendo esos requisitos o no. Ahí tenemos otro lugar donde yo estoy seguro que se podría bajar un montón la cantidad de planes por la gente que no cumple o porque lo reciba directamente gente que no lo necesita. Deben haber unos negociados con esos planes que los deben. Hay muchos casos, no deben haber, porque yo tengo la responsabilidad de hablar sobre hechos. Hay casos en los cuales las asignaciones no las recibe la gente que las necesita, sino que las recibe gente que no las necesita. Sobre todo, hablemos de lo que pasa con los extranjeros que cobran asignaciones sin vivir acá, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí tenemos otro espacio donde podemos reducir. Las jubilaciones de privilegio. Eso sin ningún lugar a dudas debe reducirse. No podemos pedirle a toda la sociedad argentina que está viviendo una situación crítica, que no gana más de 20 mil pesos promedio por mes, que se haga sacrificios mientras que le decimos a la gente que gana jubilaciones de privilegio de 100 mil, 200 mil o 300 mil pesos por mes, que no haga ningún sacrificio. Eso no solamente es un disparate, sino que es una profunda injusticia. Entonces, si nosotros vamos a pedirle a la población que está sufriendo más que haga un sacrificio o que la clase media haga un sacrificio, sobre todo los que deben hacer un sacrificio también son los funcionarios que están pidiendo ese sacrificio, porque si no, todo siempre el ajuste lo paga el sector privado y la gente que trabaja y la clase trabajadora, mientras que los burócratas no terminan ajustando en nada, el gasto político no termina ajustando en nada, y esto no puede ser. Como ya lo dije, hay mucho espacio para cortar el gasto político. Con respecto a la obra pública, creo que deberíamos, primero, bajar eso fuertemente. Debemos bajar el gasto en obra pública, porque si no bajamos el gasto en obra pública, obviamente los gobernadores se van a quejar con esto. Los gobernadores se van a quejar porque obviamente no los beneficia, tampoco beneficia a la gente que haya menos obra pública, es obvio eso. Pero la realidad es que estamos con un reloj haciéndonos TikTok. TikTok. Y esto es dentro de todo lo que menos daño directo le hace a la gente. Porque vos vas a tener que elegir, como ya lo dije. Vas a tener que elegir, y no puedes elegir bajar jubilaciones, vas a tener que elegir bajar el gasto en obra pública. Y también hay que analizar para resolver el problema estructural, porque una vez pasada la tormenta, una vez que se haya hecho el ajuste, vamos a volver a la misma situación que teníamos antes si no resolvemos problemas estructurales. Uno de ellos es el gasto en obra pública. Yo creo que tenemos que pasar a un sistema de iniciativa privada como el que existe en Chile, que es un sistema a partir del cual el Estado no tiene que pagar el gasto de la obra pública. ¿Saben cuánto nos ahorraríamos? No estoy hablando del PPP, ¿eh? No estoy hablando del PPP. Con respecto, esa es una solución estructural. Otra propuesta de solución estructural es un plan para incentivar que la gente deje los planes sociales, consiguiendo trabajos. Pero ¿saben qué pasa? Lo que pasa en la Argentina es que no hay un esquema, un sistema que facilite la generación de trabajos. Es más, el sistema que existe hoy genera precarización laboral y genera desempleo, justamente porque los costos impositivos son tan altos que no va a venir a invertir nadie y no va a haber empleador que quiera contratar nuevos empleados. Es más, los van a empezar a echar como ya lo están haciendo. Entonces tenemos un país inviable por nuestra presión impositiva. Entonces los gobernadores dicen, no podemos bajar el empleo público. Y yo creo, es cierto, en estas condiciones no se puede bajar el empleo público. Hay que congelarlo. Hay que decir, ahora ya no pueden empezar a contratar nuevos empleados públicos. Es decir, a partir de ahora no se contratan más empleados públicos. Primero. Y segundo, con respecto a los que están, no se los puede echar por ahora hasta que se generen las condiciones necesarias como para que pueda haber empleo privado. Porque hoy en día pedirle a los empleadores o a los empresarios que contraten empleo privado es prácticamente pedirles que lleven a la quiebra a sus empresas, porque la realidad es que el costo laboral en la República Argentina es altísimo. Y este costo laboral no va a financiar, como dicen los políticos, la seguridad social. No, no. Van a financiar el esquema burocrático del Estado chancho que tenemos en la República Argentina, porque tenemos un Estado tan gordo y tan fofo que no puede lograr hacer eficiente nada. El Estado hoy gasta 3 veces más por argentino que lo que gastaba hace 30 años y, como dice Lustó, no tenemos 3 veces más educación, ni 3 veces más salud, ni 3 veces mejor salud, ni 3 veces mejor educación, ni 3 veces mejor ruta. No. Es decir, hemos aumentado el gasto, pero la calidad de vida de los argentinos no ha aumentado. Ha empeorado. La calidad de la educación no ha aumentado. Ha empeorado. Así que algo hay que hacer con respecto a eso. Y hay que bajar impuestos. Porque es verdad, sostengo lo que estaba diciendo. O sea, los gobernadores dicen no podemos bajar el empleo público. Porque la realidad es, en muchas provincias no hay iniciativa privada. Vos echás a los empleados públicos y es condenarlos a la calle. Literalmente. Entonces, se deben generar las condiciones como para que haya empleo privado. Por empezar a bajar impuestos. Y te van a decir, ¿cómo vas a bajar el déficit bajando impuestos? Bueno, primero hay que bajar el déficit y lo primero que hay que hacer una vez que se bajó el déficit es empezar a bajar impuestos. Porque así es que vamos a empezar a solucionar estructuralmente los problemas de crecimiento que tenemos en la Argentina. Porque no se genera empleo privado. y no se genera crecimiento económico genuino, porque tenemos un nivel de presión impositiva que hace que este país sea el país con mayor presión tributaria del mundo. Y esto es insostenible. Es insostenible. Así que acá traigo algunas propuestas. Obviamente que los economistas van a poder especificar mucho mejor que yo los pormenores de estas propuestas, que algunas son mías, por ejemplo la idea de bajar impuestos, pero esto no es algo muy novedoso, también la tienen muchos otros. Pero por lo menos estoy diciendo cuáles son las cosas que creo que hay que hacer para ajustar y cuáles creo que debemos priorizar y no ajustar. Bueno, y ahora voy a hablar de un tema muy doloroso, muy duro, que es Venezuela. ¿Ustedes vieron lo que pasó la semana pasada en Venezuela? ¿Ustedes vieron ese fraude, esa elección, entre comillas, que se realizó, donde Maduro ganó con el 67% de los votos, que dicen que votaron 8 millones de personas? Pero todas las estadísticas de la oposición, de observadores internacionales, obviamente no los que estuvieron ahí, porque los que estuvieron ahí son cómplices, dicen que no fueron ni 6 millones de personas a votar. Es decir, inventaron millones de votos, realmente una payasada. En ese país se perdió absolutamente la libertad. Ya lo vengo diciendo. No hablo de Venezuela hace rato porque justamente la situación de la Argentina es muy complicada y me estaba ocupando mucho, pero no me olvidé de Venezuela, no me olvidé. Es imposible olvidarse cuando llegan acá 400 venezolanos por día al país, es imposible olvidarse. Y acá vemos cómo realmente la metáfora de la rana adentro de la olla hirviendo es tal cual. Meten a la rana dentro del agua que está tibia, de a poco la van calentando sin que la rana se dé cuenta, hasta que cuando se da cuenta ya está a punto de morir si no puede saltar. Esa es la triste tragedia de Venezuela, que fue uno de los países más ricos del mundo, que por el petróleo que tiene podría ser una potencia en América Latina, pero el chavismo, el colectivismo, el socialismo del siglo XXI, con una ideología totalitaria, ha llevado a su población al 82% a la pobreza. Más del 15% de la población venezolana ya vive fuera de las fronteras del país y ese número está aumentando minuto a minuto. Con una situación de desabastecimiento a partir de la cual hay que hacer colas de horas y horas para conseguir leche si tenés suerte. Y mientras tanto uno escucha lo que dicen los defensores de ese régimen en Venezuela, a través de Telesur, por ejemplo, donde hablan de las maravillas de la revolución bolivariana, donde dicen que es el imperio el que hace la guerra económica. Realmente uno no entiende cómo puede haber tanta maldad, porque eso ya es maldad. No reconocer lo que está sucediendo en Venezuela, defender a este régimen ya es maldad. Ya no se puede discutir con una persona que dice que esto es una democracia. Una persona que dice que esto es una democracia o no sabe lo que es una democracia o está mintiendo. La corrupción que ha habido, los millones y millones de dólares que se han llevado, cómo han vaciado PDVSA, cómo han vaciado a ese país. Es una tragedia, es un crimen de lesa humanidad y espero que a Maduro lo juzguen algún día por los crímenes que ha cometido y a toda su cúpula, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y toda esa manga de totalitarios que llevaron a un país a la ruina. Espero que tomemos nota todos los latinoamericanos de lo que está pasando, para que no nos suceda a nosotros, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque tenemos una responsabilidad moral de ayudar a Venezuela. Una responsabilidad moral de hacer mucho más por la libertad en Venezuela que lo que se está haciendo. De ser, de una vez por todas, políticamente incorrectos. de una vez por todas ser políticamente incorrectos, ser efusivos, ser apasionados en los discursos, dar mensajes simbólicos para decirle a Maduro: usted, señor, es un paria de la comunidad internacional, y para decirle al pueblo venezolano: ustedes no están solos. Y muchos me van a decir: a Maduro no le importa eso. No le importa eso. Pero van a ver que si la comunidad internacional comienza definitivamente a establecer barreras y barreras contra el régimen, muchas más de las que hay hoy impuestas, Maduro no va a poder hacerse más el distraído. Tenemos una mancha en América Latina. Tenemos una mancha en América Latina y esa mancha puede llegar a expandirse, porque es una enfermedad contagiosa el totalitarismo. Hay que estar alertas, porque es muy serio. Esta gente ya no le importa nada. No le importan los derechos de nadie. Lo único que les importa es mantenerse en el poder, sea como sea. A los dictadores se los derrota. Con ellos no se dialoga, ni se discute, se los derrota. Miren cuando intentaron dialogar con Hitler lo que pasó. Perdieron años intentando dialogar con Hitler, cuando Hitler les prometía que no iba a hacer la guerra, y un buen día invadieron Polonia. Con los dictadores no se dialoga. Olvídense de eso. Olvídense. Hay que pasar a otro nivel de acción acá. Porque literalmente los estamos matando de hambre con nuestras omisiones, al no hacer lo que hay que hacer. Y no estoy hablando de una intervención militar, por favor. Pero estoy diciendo, por lo menos, tomen esto como una política de Estado. Porque no solamente estamos haciendo algo moral por los venezolanos, estamos haciendo algo por nuestra propia seguridad como país. Como ya lo dije, es contagioso ese totalitarismo. Hay que vencerlo, lo tenemos en el patio de nuestra casa. Hay que sacarlo y hay que hacer muchos esfuerzos. Tiene que ser una de las prioridades del gobierno sacar a Maduro. Y no solo del gobierno argentino, porque no puede solo. Pero debe ser un esfuerzo mancomunado. No puede ser. Si la comunidad internacional en pleno año 2018 no puede hacer nada frente a los abusos de un dictador como Maduro, entonces ¿para qué existe la comunidad internacional? ¿Para qué existe la Organización de Estados Americanos? ¿Para qué existe la Organización de las Naciones Unidas? Si justamente surgieron con la promesa de impedir nuevamente que se acometieran atrocidades como las que se están cometiendo en Venezuela, pero no están haciendo lo suficiente y en muchos casos se están callando. Y Maduro avanza. Y Maduro se sigue riendo en la cara de todos nosotros. Y le sigue diciendo rata a nuestro presidente. Faltándole respeto a todos los argentinos. Esto no se puede seguir permitiendo más. Voy a continuar hablando de esto en los próximos programas, porque ahora me quedé sin tiempo. Les agradezco a todos por haberme escuchado. Les deseo a todos una muy, pero muy buena semana. Escucho sus comentarios. Seguramente discrepen conmigo en algunas cosas sobre las cosas que hay que elegir para hacer el ajuste, y los escucho porque creo que justamente en el intercambio de ideas es que podemos encontrar las mejores soluciones para los problemas que tenemos como sociedad. Muchas gracias a todos, les habló Damián Pérez Taboada y esto fue Caminando hacia el Futuro.